Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
69, en realidad, porque hay una ahí en el medio que no se hizo. Hace 69 semanas que hacemos este programa llamado
Mil Voces.
Muy bien. Bueno. No sé qué, no, pará, ¿qué pasa? Vamos a vuelta. Está bajo el volumen de esto, me dicen acá. Así que quizá no me escucharon nada. Le estoy diciendo que hoy es viernes, y como es viernes, estamos en Mil Voces. Mil Voces que va por su 69 semana. Hay una semana que no lo hicimos, por ende, esta es la edición número 68 de Mil Voces. Estamos en Radio Mundo Real. Y bueno, nada, si les parece, empezamos con los titulares de esta jornada. Sin garantías.
El ejército hondureño impidió que la familia de Zelaya atravesara la frontera con sus seguidores, mientras que las organizaciones locales dedican todos sus esfuerzos a romper el cerco informativo. Hoy actualizaremos la situación de Honduras con los testimonios de Xiomara Castro y Juan Almendares.
Una ley que lastima.
En Uruguay abordaremos la marcha de la campaña para anular la impunidad y escucharemos al escritor uruguayo Eduardo Galeano en el acto de lanzamiento de esta semana.
Multiplicando el poder de los honguitos.
En Argentina, asambleas y organizaciones socioambientales resisten la apropiación de la palabra, el saqueo y la contaminación en el marco del encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas.
Una muestra que se llena de botones.
También en Argentina hablaremos del incremento de las políticas represivas urbanas que avanzan de la mano de la crisis social y habitacional.
Otra voz llama.
Y cerramos el programa también en suelo argentino, porque esta semana movimientos sociales y de desocupados pidieron audiencia al gobierno para retomar el diálogo.
Thank you. garantías. El ejército hondureño impidió que la familia de Zelaya atravesara la frontera con sus seguidores, mientras que las organizaciones locales dedican todos sus esfuerzos a romper el cerco informativo.
Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que está sucediendo en Honduras, que es una realidad que se complejiza a cada minuto que pasa. Lo último que sucedió es que, bueno, ayer la policía intervino en un bloqueo de carreteras que estaban realizando los partidarios de la democracia, el movimiento pacífico que desde hace más de 30 días está reclamando que se restituya la democracia en Honduras. Bueno, la policía intervino allí, como es su costumbre, reprimiendo a la gente que estaba participando de esta manifestación, de este bloqueo, y lo último que supimos es que hay 88 detenidos y que dispararon sobre la gente y hay varios heridos, incluso los reporteros que estaban allí cubriendo lo que sucedía. Y hay una persona que está gravemente herida con un disparo en la cabeza. Bueno, eso es lo último que ha sucedido allí en Honduras, donde recordemos que está desde el viernes el presidente Manuel Zelaya, que fue derrocado el 28 de junio por el golpe de Estado, está en la frontera, en un puesto fronterizo entre Nicaragua y Honduras, que se llama Las Manos. Bueno, está allí desde el lado nicaragüense, claro. Está desde el viernes Zelaya, cruzó el viernes durante aproximadamente 2 horas, pero fue un gesto simbólico porque, bueno, después volvió al lado nicaragüense. Y lo que sucede del lado hondureño es que hay cientos de personas que intentan llegar a la frontera con Nicaragua, una zona que está fuertemente militarizada, que hay una presencia impresionante de efectivos de la policía y del ejército, que están realizando retenes, que tienen a la gente que logró llegar hasta ahí en un estado de sitio prácticamente. Y bueno, y además no permiten que se cruce la frontera. Y una de esas personas es justamente la esposa del presidente, Xiomara Castro, de Zelaya, y también su madre y sus hijos, y también otros familiares. Que la justicia de la dictadura, porque ya sabemos que es muy difícil hablar de separación de poderes dentro de un estado de excepción como el que se está viviendo en Honduras. Bueno, supuestamente la justicia había permitido que la familia de Zelaya cruzara la frontera con sus seguidores esta semana por vía terrestre, pero cuando llegaron allí el ejército se los impidió y el juez que estaba ahí para verificar que la familia de Zelaya cruzara la frontera, avaló esta decisión del ejército diciendo que Xiomara Castro pretendía hacer un mitin político del otro lado. Bueno, vamos a escuchar un poco qué era lo que decía Xiomara Castro referente a lo que sucedió.
La verdad es que aquí se han perdido todas las garantías. Y la verdad es que el documento y el habeas corpus que nos habían anunciado, porque nunca nos permitieron verlo, ahí no se hablaba, como lo presentó el abogado, de que era para que nosotros nos trasladáramos a la frontera. La verdad es que eso fue un engaño. Ahí se hablaba de que la Corte Suprema verificara el estado de salud de la familia y que verificara a ver si en realidad se encontraban retenes y si se estaba deteniendo a la gente su libre locomoción. Entonces, el abogado que vino nos sorprendió, nos sorprendió porque nos dio una información que al final era falsa. Cuando llegamos acá al Paraíso, se me acercó y me dijo que el coronel que está comandando aquí la 110 Brigada le había informado de que no podía acompañarme nadie más que mi familia. Yo le dije que no, que yo mi garantía eran las personas que me andaban acompañando porque eran las personas que me estaban dando seguridad. Y luego volvió a salir, regresó y me dijo que solamente yo podía pasar, que mis hijos...
Bueno, y siguiendo con ese tema, porque los movimientos populares que resisten el golpe de Honduras apelan a diseñar una estrategia de comunicación global para difundir los alcances reales de los abusos cometidos por el régimen encabezado por Roberto Micheletti. Estuvimos charlando con Juan Almendares, que es exdirector de la Universidad Nacional de Honduras, también activista de derechos humanos, activista ambiental, porque es de Madre Tierra, hace que el grupo de Amigos de la Tierra en Honduras, y supo ser candidato a presidente de Honduras por Unión Democrática, un partido de izquierda.
el doctor Juan Almendares, en esta entrevista que le hicimos, acusaba al gobierno fascista de reactivar sus cuadros de expertos en terror y guerra psicológica, y planteaba esa necesidad de construir una estrategia de comunicación para zafar del cerco informativo a que seguía inmerso lo que no solamente la población hondureña, sino lo que pasaba dentro de Honduras, cómo sacarlo para afuera. Bueno, si les parece, vamos a escuchar esa entrevista cortita.
Tenemos un informe de derechos humanos que no sé si lo recibieron, se lo vamos a enviar. Es una situación bastante crítica y han venido delegaciones importantes, tanto religiosas como internacionales, ¿verdad? Eso también ayuda mucho. Bueno, sí se conoce, pero el problema es que como no hay acceso a los... Hay un control tremendo de todos los medios, pero todos estos informes se podrían divulgar, buscar una manera de divulgarlos, ¿verdad? Eso es muy importante para que podamos hacerlo. Es decir, una de las maneras es cómo la información puede llegar a los sectores, no solamente los sectores que están con nosotros, sino una estrategia que llegue pues al público en general. Radio Globo es un mecanismo, pero tenemos que buscar otros. Y eso es lo que es difícil, porque hay un tremendo control de todos los medios de comunicación masiva, ¿no? Ellos tienen el control. Entonces eso en realidad nos dificulta bastante. Entonces tenemos que tener una estrategia de comunicación internacional que sea realmente valiosa. Este realmente es un gobierno fascista, ¿verdad? Con toda una estrategia, y tienen en realidad incluso han como dicen, reactivado todos sus cuadros horrendos, ¿verdad? De expertos en terror, expertos en manipulación, en guerra psicológica, y claro, pues pareciera que el régimen lo que quiere es consolidarse, retrasar el tiempo, toda esa situación, ¿verdad?
Muy bien, y ese era Almendares contándonos de la realidad de lo que está aconteciendo allá en Honduras, bastante complicado, y bueno, por eso es importante tratar de difundirlo. Y pasaron otras cosas, ¿no? Pasaron cosas muy importantes esta semana. Bueno, todos los días pasan cosas en Honduras, pero lo de las multinacionales fue como
sí,
una sorpresa.
Sí, fue bastante fuerte. Bueno, hace muy poquito varias, digamos que multinacionales o transnacionales, mejor dicho, de la industria textil como Nike, como Gap, como Adidas, escribieron, y Knights Apparel fue la cuarta, escribieron una carta a la secretaria de Estado Hillary Clinton solicitándole que restableciera, bueno, que estaban de acuerdo con los esfuerzos de la comunidad internacional para restablecer el orden democrático en Honduras. Si bien estas transnacionales explicaban que no estaban a favor ni de el gobierno de facto ni de Zelaya, este hecho de que dijeran que no existía democracia en Honduras hizo que, bueno, que quienes están allí defendiendo el golpe las criticaran por decir que no existía democracia, porque estas personas dicen que lo que sucedió al secuestrar y al deportar al presidente Zelaya fue una transición constitucional y que de hecho sí existe democracia. Bueno, otras cosas que sucedieron también fueron, por ejemplo, que bueno, que el gobierno estadounidense le decidió suspender las visas a cuatro importantes funcionarios del gobierno de Micheletti, que es quien encabeza el golpe de Estado, lo cual fue visto como una presión también para que bueno, se retome, digamos, la democracia, si bien Zelaya pide al gobierno estadounidense que incremente esta presión. Y ayer mismo, ayer jueves, se reunió en Managua con el embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, con Hugo Lawrence. Y lo que le dijo el embajador al salir de esta reunión fue que, bueno, que Estados Unidos solo reconocía a Zelaya como presidente. Hoy hay una reunión de la OEA, veremos qué es lo que sucede allí.
Muy bien, gracias Marcela. Esa era Marcela, nuestra especialista en Honduras, sin duda.
Buena especialista.
Bueno, te ha transformado casi en eso.
Bueno, estamos esperando la canción y luego de esto vamos a irnos con Uruguay, porque bueno, en Uruguay esta semana comenzó una campaña para anular la ley de impunidad. Es una campaña que hace mucho que estamos anunciando desde Radio Mundo Real, que incluso hay una cobertura especial que se está realizando desde hace varios meses con respecto a todo el proceso en Uruguay de anulación de la ley. Pero bueno, ahora vamos a ir con la canción.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Multiplicando el poder de los honguitos, asambleas y organizaciones socioambientales resisten la apropiación de la palabra, el saqueo y la contaminación. Hola Raquel, ¿estás por ahí?
Hola Leo, ¿cómo estás?
Bien, hoy sí, nos falta un cable. Contame un poco de esto, de las actividades preliminares de la décima edición del encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanos, que comienza este viernes en Jujuy, que ustedes mandaron el informe.
Sí, en realidad, bueno, finalizó el encuentro de la décima Unión de Asambleas Ciudadanas, y en este caso tuvo lugar en la provincia de Jujuy, y allí hubo un montón de colectivos de distintas partes del país, asambleas socioambientales y movimientos y activistas de distintas partes del territorio argentino, y entre ellos también diversidad en medios alternativos de comunicación. Y conversamos con Graciela, que es una de las integrantes de una radio comunitaria que se llama La Colectiva, que estuvo participando de las actividades y de la cobertura de lo que fue la primer parte del encuentro, que arrancó con una movilización en la capital de la provincia de Jujuy, en San Salvador, y que luego pasó a debatir todos los temas más importantes del encuentro al interior de la provincia. Así que más que nada nos parecía interesante, siendo que habíamos podido tomar la semana pasada algunos testimonios de respecto a las expectativas, ¿no?, del encuentro, nos parecía importante por ahí tener la perspectiva de alguien que participa desde dos ámbitos. Por un lado, una cuestión, digamos, militante del tema socioambiental, y también a nivel comunicacional, cuál era la perspectiva que podía tener alguien de un medio alternativo, ¿no?
Sí, está bien. ¿Te parece que vamos a escucharla entonces?
Muy bien.
Bueno, sí, nosotros estuvimos, creo que, como pasó en las UAC anteriores, en el caso de San Juan, que fue bastante importante para lugares donde no llegan a veces todas las informaciones y donde hay muchas problemáticas y no hay una posibilidad de juntarse, si no es cuando de repente comienza a llegar gente que le interesa lo que le está pasando en este lugar, en esta provincia, en esta zona, encuentra como que puede contar sus problemas y encontrar un apoyo. Y entonces se comienza un camino en conjunto, ¿no? Un camino de todos, donde permite que la gente se acerque mucho más para poder difundir estas problemáticas. Y estas cosas que suceden, que a veces ni siquiera uno, a pesar de estar informado, se da cuenta de todo lo que está pasando en cada lugar. Realmente hemos participado con mucha gente en barrios, en asentamientos, y hemos recibido, digamos, el apoyo de darnos toda la información y la necesidad que tienen que todas esas cosas se difundan. En la marcha la gente se acercaba, preguntaba, se le entregaba un programa de la UAC y lo que significa, y muchos preguntaron con qué podían colaborar y a la vez cómo podíamos colaborar desde nosotros, ¿no?, a cada problemática. Así que realmente es como que se dieron cuenta que en este momento mucha gente con estos problemas estaba sola. Y creo que es un camino que comenzamos a recorrer juntos.
Sí, por ahí en sintonía con esto que me estás comentando, nosotros antes de lo que fue el inicio de la UAC pudimos conversar con integrantes del CAPOMA y del colectivo Caminando, y sí, también nos compartían esta realidad, de que de alguna manera este décimo encuentro de la UAC permitió que un montón de gente que estaba un poco desarticulada, sin poder tener un espacio de encuentro, empezar a reunirse otra vez y a generar una instancia más participativa y colectiva, ¿no?
Sí, aparte, en General Libertador San Martín, el departamento del Ledesma, hay realmente están como en la cárcel con respecto a esta posibilidad de expresarse y de acercarse. El día jueves y el viernes, ayer mismo, veíamos como esa misma gente que se acercaba a nosotros, en el caso de gente que se estaba agrupando, era vigilada por la gendarmería. En Capoma vimos que había gente que estaba mirando de la gendarmería qué pasaba, y muchos siguieron a distintos lugares que fuimos, como viendo qué es lo que está pasando, ¿no? Que inclusive increpando a gente de la municipalidad por todos estos reclamos, es como que empezamos a ver que estaban preocupados por lo que estaba sucediendo, como que empezaba a difundirse cosas de ahí hacia adentro, que parecía que estaban eran propias de ellos y que la tenían de alguna manera manejada, y no, a ver, se estaba escapando de las manos y estaba siendo difundido todas las problemáticas que tenía la provincia.
Bueno, escuchábamos a Graciela de La Colectiva, entrevistada por nuestros compañeros de Argentina, Raquel y Ezequiel. Y bueno, como nos comentaban Raquel y Ezequiel en el informe que enviaron y que está en Radio Mundo Real, la Unión de Asambleas Ciudadanas va a estar discutiendo sobre el saqueo en territorio argentino y bueno, y sobre la soberanía alimentaria, la megaminería y agronegocios. Y algo que decía Graciela en la entrevista es algo que se concatena, me parece, con otra de las notas que vamos a estar hablando más adelante, y tiene que ver con esta presencia de la gendarmería, ¿no? Con esta presencia de la policía vigilando y viendo qué es lo que están haciendo los movimientos sociales, y me recuerda un poco a esto que está sucediendo en Buenos Aires con el Fino Palacios, que es terrible, ¿no?
Sí, sí, sin duda que sí. En realidad el encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas ya finalizó, pero esto que comentaba vos, Marcela, que bueno, que lo contaba Graciela en el audio, de la persecución o de la intimidación, si se quiere, por parte de Gendarmería durante lo que fue el comienzo de lo que fue el encuentro que comenzó con la movilización, es algo fuerte por el hecho de que en Jujuy no se dan este tipo de instancias tan colectivas, salvo las movilizaciones que se hacen año a año para repudiar el genocidio en el que estuvo involucrado con la dictadura militar el ingenio Ledesma, ¿no? Con todo lo que eso implica. Así que nos parecía que era, bueno, sumamente importante, incluso para ellos como movimientos locales, como organizaciones sociales del lugar, les pareció que había sido un acierto el hecho de poder hacer el encuentro ahí para poder empezar a movilizarse y a articular un montón de gente y movimientos y organizaciones que venían un poco más retraídas en ese sentido, ¿no?
Bueno, si te parece, Raku, hablemos de esto que decían ustedes, de una muestra que se llena de botones, o para muestra falta un botón. Bueno, de la mano de la crisis social y habitacional se incrementan las políticas represivas urbanas.
Un espacio compuesto por más de 30 organizaciones sociales inició el último viernes cortes de calles simultáneas en la ciudad de Buenos Aires para denunciar el avance de las políticas represivas. El gobierno local, reclamar la disolución de la unidad de control del espacio público y rechazar el comienzo de las operaciones de la reciente creada Policía Metropolitana. Justo de esta era la que nos contabas la vez pasada, la unidad de control del espacio público. Estábamos hablando durante el programa pasado, ¿no?
Sí, así es, ¿no? Bueno, como conversamos por ahí en ediciones anteriores de Mil Voces y por ahí lo venimos también siguiendo a lo largo de varias entrevistas, el accionar de esta unidad de control del espacio público es bastante, si se quiere, de una fuerza de choque prácticamente parapolicial, esto que contábamos meses anteriores, de que no se identifican, que hacen violentos desalojos, tienen un accionar bastante mafioso, ¿no? Y a la par de todo esto, en la ciudad se está inaugurando lo que es la Policía Metropolitana, que tiene mucho de estos contenidos, digamos, de represivos y bastante respondiendo a una política bien de derecha que está impulsando el actual gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y que hay que decirlo, ¿no? Que de alguna manera la ciudadanía en general está como de acuerdo con estas medidas. A pesar de todo esto, obviamente hay movimientos sociales y activistas que están tratando de resistir y denunciar toda esta situación que tiene que ver con un avance en la criminalización de la protesta y la pobreza, ¿no? Uh-huh.
Bueno, vamos a escuchar el audio, ¿te parece?
Dale.
Arrancamos hace dos o tres meses, en mayo más o menos, con distintas medidas de lucha, digamos, en función de poner en estado público, digamos, el tema del accionar de la UCEP, ¿no? La Unión de la Unidad de Control del Espacio Público, que es un organismo creado no por el macrismo, pero sí que el macrismo le ha dado una implementación de banda parapolicial, digamos, ¿no? Y en esta nueva se incorpora el nombramiento de Palacios, que es un represor, un tipo vinculado, digamos, a mafia de la Policía Federal, destituido de la Policía Federal por su complicidad con el puesto del hijo de Bloomberg, ¿no? Y bueno, estamos denunciando esto también, pidiendo la destitución y además desde Fino Palacios y la disolución de este organismo, ¿no? La UCEP.
¿Qué lectura tienen de la nueva Policía Metropolitana que justamente va a estar a cargo de Jorge Palacios?
Y lo que vemos es que se está armando una masa similar a la UCEP, pero legalizada, y que su rol principal, por lo que ha trascendido, va a ser custodiar las zonas más pobres de la ciudad, digamos, y perseguir, digamos, a los más pobres, ¿no? Por ser pobre parece que es suficiente para ser delincuente, lo cual no es tan así, ¿no?
Muy bien, y creo que ese es el final de la nota, la resumía muy bien, ¿no? Que el eje es el ser pobre.
Sí, sin duda. De hecho, bueno, ayer se realizó esta movilización de la que comentaba Sergio, que es vocero de la coordinadora de lucha en la ciudad, acá en Buenos Aires. donde un montón de organizaciones salieron a denunciar, por un lado, el accionar de la USEP y seguir, digamos, denunciando y exigiendo su disolución, y por otro lado, esta nueva policía metropolitana que comienza a actuar y que una de las cuestiones que incluso mediáticamente se está insistiendo mucho es qué va a pasar con las protestas en la calle, qué va a pasar con los cortes, qué va a pasar con este tipo de situaciones y protestas, ¿no? Hay una fuerte campaña de los grandes medios y las corporaciones mediáticas haciendo hincapié en que uno de los grandes problemas de la ciudad son las protestas y los cortes de calle, ¿no?
Igual me genera ahora la duda, ¿no? ¿Qué polarización fuerte que hay en Buenos Aires? Porque por un lado tenés ese discurso de Macri y de Narváez, ¿no? Totalmente simple, de un delito, digamos, un castigo que ponían en esos carteles gigantes, y apelar eso, ¿no? Al miedo, ¿no? Para tratar de imponer estas políticas totalmente represivas. Y por el otro lado tenías el discurso de Pino Solanas, que decía que, bueno, que había que tratar de ver la deuda histórica que había con los jóvenes, ¿no? Porque, bueno, que había que empezar a ver a la pobreza como un déficit, digamos, de toda la Argentina, y de que había que apostar a tratar de subsanar eso, a políticas de empleo, a políticas de educación, y a tratar el problema complejamente como el problema es, ¿no? Y no a aumentar la represión, tratar de taparlo de esa forma. ¿Y cómo,
sí, de hecho es paradigmático, ¿no? Porque en las últimas elecciones legislativas, el sector, digamos, donde está liderando Pino Solanas, tuvo un amplio espectro de votantes importante y en la ciudad, ¿no? Así que, por un lado, bueno, ahora cuando compartamos por ahí el audio de Federico Orchani del Frente Popular Darío Santillán, también en su momento también le preguntábamos a lo largo de esta entrevista que le hacíamos si ellos sentían que este, digamos, cierto aire, digamos, progresista que se podía dar incluso en la ciudad de Buenos Aires podía ser como un puntapié importante para poder plantear debates y propuestas o cambios que son necesarios para un montón de familias en la ciudad de Buenos Aires y un montón de propuestas que vienen haciendo los movimientos sociales, ¿no? De cambio. Así que sí, hay fuertes contradicciones, ¿no? La ciudad es un lugar así, ¿no? Lleno de contradicciones.
Bueno, Racu hacía referencia a una entrevista que le realizaron a Federico del Frente Popular Darío Santillán, porque el lunes por la mañana hubo un conjunto de referentes de organizaciones y movimientos sociales de base, territoriales y populares, que presentaron un pedido de audiencia en Casa de Gobierno para que en la instancia de diálogo político convocada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el último 9 de julio, sean tenidas en cuenta un número de propuestas trabajadas en 9 medidas prioritarias por los sectores más excluidos de la sociedad. Vamos a escuchar entonces lo que les decía Federico a Raquel y Ezequiel.
Sí, en líneas generales nosotros estamos planteando que para contener la crisis y para fomentar el trabajo y hacerle frente al hambre, una serie de medidas. En principio la asignación universal por hijo o un subsidio universal igual a la canasta básica, de la mano de la creación de centros de abastecimiento comunitarios, barriales, que es un reclamo que ya viene del año pasado, acompañado de la eliminación del IVA y el gravamen a la renta financiera, es decir, paguen impuestos los que más tienen, y no como viene siendo, que no hay una diferenciación entre los impuestos que pagan los que menos tienen y los que más tienen, digamos, ¿no? Entonces, de la mano de eso, con respecto al trabajo, fomentar las cooperativas de trabajo como se viene haciendo, pero no de forma clientelar, es decir, salteando a los municipios, digamos, nosotros sabemos lo que pasa cuando los recursos los manejan los municipios, siempre lo hacen de manera discrecional con los punteros de los barrios, digamos, haciendo favores políticos y clientelismo. Nosotros queremos romper con eso y que las cooperativas sean manejadas directamente por las organizaciones, digamos, autogestionadas por las organizaciones. Planes de vivienda y entre otras cosas, ¿no? El fomento a los bachilleratos populares, a la experiencia de educación formal que viene motorizando las organizaciones populares, y por último también el basta, digamos, del saqueo de los bienes naturales, que como uno de los reclamos también que vienen acompañando este pedido de audiencia.
Bueno, y ahí teníamos a Federico del Frente Popular Darío Santillán. ¿Qué tipo de impacto tiene esto sobre el gobierno? Un gobierno que parece, desde lejos por lo menos, parece debilitado, ¿no? ¿Qué tipo de impacto puede tener?
Sí, bueno, eso mismo nosotros también le preguntábamos a Federico, ¿no? De alguna manera este llamado al diálogo que hace la presidenta de la Nación tiene que ver con una cuestión de que la correlación de fuerzas en las últimas elecciones legislativas se vio muy marcada, ¿no? Y que de alguna manera hay un montón de cuestiones que marcan que hay que tener, que hay que negociar, y todo indica que en realidad la política del gobierno nacional va a ir de alguna forma aliándose más a medidas más bien fortaleciendo la derecha, que también es algo interesante que comentaba Federico más hacia el final de la entrevista, ¿no? Que en esta parte del audio no lo hemos extraído, pero que por ahí es interesante que bueno, invitar a la audiencia que pueda escuchar la charla, el análisis que ellos como movimiento también hacen, ¿no? Que si en su momento, cuando el gobierno nacional estaba fuerte, no hizo, digamos, medidas sumamente radicales, menos ahora que se encuentra sumamente debilitado, ¿no?
Claro, ya. Y ante una oposición bien de derecha, bien bien fuerte esta vez. Bueno, ¿les parece si nos encontramos el viernes que viene?
Dale, nos encontramos el viernes que viene. Y bueno, un abrazo a todos por ahí y a toda la gente que escucha el programa.
Dale, vamos a ir a escuchar Condenaditos, de los Fabulosos Cadillac.
¿Dónde está escondido ese recuerdo tan temido? ¿Qué parte de tu cuerpo guarda todo? Escondido, escondido, escondido. Recuerdo tan preciado, que parte de tu cuerpo guarda todo olvidado. ¿Por qué estás tan cansado?
para dar voz a los que no tienen voz. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, vamos a pasar a la última noticia, que es la que les habíamos anunciado un poquito antes de escuchar la canción de No te va a gustar, antes de cruzar el charco e irnos a hablar con nuestros compañeros de Argentina. Y es una noticia que tiene que ver con Uruguay, porque esta semana se realizó el lanzamiento de la campaña para anular la ley de impunidad. Ya hemos hablado en varios programas de Mil Voces de esta ley. Es una ley que garantizó a quienes torturaron y a quienes asesinaron en la dictadura permanecer impunes durante todos estos años desde que se restableció la democracia. Y bueno, este acto que anuncia, digamos, la campaña para anular la ley, contó con la presencia del escritor Eduardo Galeano, quien recordó que en el plebiscito de 1989, en el que se decidió sobre este tema, la población decidió víctima de una campaña de miedo y sumó esfuerzos para alcanzar una democracia plena. Fue uno de los oradores más aplaudidos en la noche del miércoles 29 de junio en el Paraninfo de la Universidad de la República en Montevideo. Galeano se sumó con sus palabras, siempre bellas y siempre justas, al lanzamiento de la campaña que intentará anular la ley de caducidad que amnistió a los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura uruguaya. Las palabras de Galeano fueron llevadas al mundo en directo a través de Radio Mundo Real, en vivo. Y bueno, y vamos a escuchar un fragmento de lo que nos decía en ese momento, de lo que decía el escritor Eduardo Galeano.
Todos los días escucho que hay muy importantes dirigentes políticos de este país preocupadísimos por la inseguridad pública. En sus discursos apelan a la inseguridad para demostrar que este gobierno no es el gobierno que de veras sirve a los uruguayos, porque aquí ya no se puede vivir. No hay justicia que valga. Cualquiera te viola, cualquiera te roba, cualquiera te mata. Y yo, desde mi ingenuo sentido común, supongo que esos dirigentes políticos se han incorporado a nuestra campaña contra la impunidad. Bienvenidos, compañeros, bienvenidos, porque está claro que una de las fuentes, quizás la fuente principal de la inseguridad pública es la impunidad, por la sencilla razón, también dictada por el sentido común, de que si yo, bueno, un suponer, como decía Paquito Espínola, un suponer, me trenzo ahí en un arduo debate con un vecino mío, que es este Mancha, y yo Bolso. Y entonces palabra va, palabra viene, insulto va, insulto viene, termino metiéndole un cuchillo en la barriga. Y no pasa nada. Me dice, lo mataste, y chau. Y ahí me viene la tentación, con el gustito que le sentí al asunto, mato a todo el vecindario. Está claro que la impunidad estimula al delincuente en todos los planos de la vida, en el plano social, en el plano personal. La impunidad estimula al delincuente para acabar con el crimen, con el delito, con la inseguridad, hay que empezar por acabar con la impunidad. Y por eso es una causa de todos, como bien decían los otros compañeros que hablaron antes, y no solo de determinados militantes políticos enrolados en partidos de izquierda, sino de todo el país. La abolición de esta ley infame que nos condenó a infamia perpetua y a perpetuo olvido. Yo creo que no me voy a hacer el que el que olvidé, yo también, ya que hablo de olvido, que yo fui uno de los miembros de la comisión por el voto verde y que perdimos, que cuando hicimos un plebiscito perdimos, por muy poquito, pero perdimos, que la mayoría de los uruguayos votó aceptando esta orden de amnesia colectiva. Pero aquel era otro país, era un país todavía muy enfermo de miedo, era un país recién salido de la dictadura militar, donde el miedo mandaba en la vida cotidiana de todos. Y yo creo que este país ha cambiado. Todavía estamos lejos de ser un paraíso de los derechos humanos, pero ya no somos aquel paraíso de impunidad que éramos. Y se ha avanzado mucho, pero todavía nos queda mucho por hacer hacia la recuperación de la democracia plena, porque no habrá democracia plena mientras esa democracia no tenga un piso firme sobre el que caminar, y ese piso firme solo lo puede proporcionar la justicia. Por eso es tan importante tener conciencia de que en octubre no solo vamos a votar por el gobierno que viene, sino que también vamos a votar por la plenitud de la democracia. Y no me quiero olvidar de advertir que además, vamos a votar contra la mutilación del Uruguay. Porque este es un país mutilado por leyes absurdas que nos obligan a creer que uruguayos somos solamente los que vivimos aquí. Y que yo no sé de dónde salió todo eso, no soy jurista ni especialista en historia de las leyes, ni mucho menos, pero tiene que haber sido muy cretina la cabeza que confundió la identidad con el domicilio. Muy cretina, muy cretina.
Contenida con la tiza y el cuaderno, soñaban cambiar la vida. Maestras de vocación en diferentes estambres, sopa de letras sembraron en las infancias con hambre. Elena tuvo en el vientre a su madre sin saberlo. Utópico el embarazo, hay que creer para verlo. Conciencia dio con su ejemplo de maestra y militante. Si no es verdad lo que digo, que venga otro y que lo cante. Tis, tis, canta la tiza de la señorita Elena. Los niños alzan la mano y alejan todas las penas. Toc, toc, dice el bastón y es la tota que camina. Alerta con estas madres, son de América Latina. A Elena se la llevaron los buitres entre las garras. La tota empezó a buscarla, a morir sin encontrarla. En el arte de la fuga, Elena arriesgó sus pasos. Asilo venezolano, Bolívar le abrió los brazos. Los verdugos invadieron espacio de un pueblo hermano. De nuevo la secuestraron, callando murió en su mano. Tis, tis, canta la tiza de la señorita Elena. Los niños alzan la mano y alejan toda la pena. Toc, toc, dice el bastón y es la tota que camina. alerta con estas madres, son de América Latina. Se sabe que nada dijo en medio de los martirios, soñaba cambiar la vida empezando por los niños. Hoy nace una escuela nueva, los niños le dan su nombre y la recuerdan felices, que nadie de esto se asombre. Porque las Quintero fueron luminosas en su historia, compañeras entrañables, fundadoras de memoria. Tis, tis, canta la tiza de la señorita Elena, los niños alzan la mano y alejan toda la pena. Toc, toc, dice el bastón y es la tota que camina, alerta con estas madres, son de América Latina. A Tota y Elena canto con emoción contenida, con tiza y bastón gritando, ¡viva América Latina!
Bueno, y con Daniel Biglietti nos estamos despidiendo de este nuevo viernes de Mil Voces.
Muy bien, ¿les parece? Si les parece, nos vemos el viernes que viene o nos vemos en www.radiomundoreal.fm. Nos pueden escribir a Radio Mundo, a milvoces@radiomundoreal.fm para decirnos lo que tienen en mente o quizá lo que no tienen. No sé, veremos cuando escriban. Bueno, escríbanos y nos vemos el viernes que viene. Chau.
Chau.
Hace un rato se la nombraba entre los firmantes, los que apoyan esta causa, que es de los muchísimos más que no se nombran, que cuyos nombres no aparecen. Nombrábamos a Circe Maya de Tacuarembó. Escucha, otra voz canta. No son solo memorias, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha. Mientras se alza la voz que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos. Escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan, no son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.